La nota, porque se trata de un documental, tiene un nexo importante con la ciudad de La Plata, que en un ratito también lo vamos a contar, y me pareció una idea brillante en principio, la de Hernán Siceles, periodista, colega, quien leía en la etapa de Inrecuptibles y en otras publicaciones, de haberse enfocado en hacer un documental de alguien que es un personaje central en el rock argentino, sin ser un músico. ¿Por qué? Porque estuvo siempre del lado de los rockeros, sobre todo en lo que tuvo que ver con causas en las que hubiera que defenderlos, básicamente muchas de ellas relacionadas con el tema de estupefacientes, y ha sido un tipo que realmente ha estado siempre en esos instantes en lo cual nuestros referentes, nuestros artistas, han tenido problemas con la ley. Hablo de Joe Albino Stefagnolo, como se llama realmente, el abogado del rock. Y este documental que se estrenó en el Bafisi 3 días ahí en ese festival porteño y que estamos esperando desesperadamente poder ver en salas o en algún lugar o en alguna plataforma. Se llama Llamen a Joe y tenemos en línea a Hernán Siceles, su realizador. Hernán, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien. Che, buenas repercusiones en principio de lo que estoy viendo hasta ahora, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Tuvimos 3 funciones con el documental.
Sí.
Como que las 2 primeras ya venían bien y ayer en la noche tuvimos la tercera. Ajá. Que fue como muy especial porque fue en un anfiteatro al aire libre en el Parque Centenario. Claro. De acá de Buenos Aires. Uh-huh. Así que nada, como que se llenó de gente y estuvo también... yo, Stefagnolo, obviamente, que es el personaje de la película, e incluso algunos de las otros, los músicos que aparecen en la película.
Claro.
Ya nos había acompañado Pipo en la primera proyección, Pipo Cipollati.
Uh-huh. Sí.
Y ayer estuvo Andy Chango, que también es un personaje clave y que nada,
claro que
tuvo
sí.
Ahí algunas palabras.
Y que ahora está en un momento de fama terrible porque es el Charlie García de la serie de Fito, así que Andy ahora está en un momento increíble también.
No. Sí, no solo eso, sino que en la serie, si avanzan, yo ya avancé un poco.
Sí, terminé.
Aparece Joe Stefagnolo.
Sí, también, señor. Sí, pero no lo nombran como tal, pero aparece, sí.
No aparece nombrado, pero no hay duda que es.
No hay dudas que es él. Han encontrado un actor muy parecido, lo han puesto muy bien, sí. Anoche la terminé, pero no quiero develar mucho. Bueno, tengo entendido que arranca tu laburo 15 años atrás, cuando lo fuiste a entrevistar para otra cosa, Joe.
Sí, digamos, es el momento como que conozco...
¿Qué pasó?
A ver, ¿me das un segundito?
Te doy un segundo. Estamos hablando con Hernán Siceles. ¿Qué pasó? Te pasó un vendedor. Ay, ¿lo cortaron por alguna razón? ¿Se cortó solo? Algo pasó. Bueno, estamos hablando con Hernán Siceles, director de Llamen a Joe. El nombre un poco remite al Better Call Saul, del
claro,
abogado
eso,
de...
Sí, eso lo iba a consultar si tenía que...
Ay,
tenía
perdón.
Yo te reviene
una pregunta, todo para estirar, ¿te das cuenta? Sí, aparece en la serie de Fito, no vamos a spoilear mucho, en una circunstancia muy... Es reservado, Hernán, es tímido, Joe.
Sí, mirá, la verdad es que es un tipo que ya era un poco conocido. Antes me estabas preguntando, cuando se me cortó ahí,
sí.
Me estabas preguntando por el tiempo que lleva esto.
El tiempo, los 15
años. En algún lugar hablé de 15 años,
sí.
Y ahí es cuando conocí al personaje, ¿no?
Claro,
digamos que,
claro.
Que lo conocí un poco haciendo otro documental sobre Luca Prodan. Y sí, digamos, es un tipo que es conocido, pero es bastante reservado. No tiene el perfil de un rockero, digamos. Es el abogado del rock, pero su perfil es totalmente diferente, ¿no? Y creo que esa forma que tiene es la que hace que los músicos también confíen en él.
Claro, claro.
Yo creo que sí, es un tipo tímido, pero en este caso, bueno, la propuesta le interesó, la uh-huh. trabajamos tranquilos, digamos. Como te decía, hace 15 años lo conocí. Tal vez hace 10 años le hablé por primera vez de hacer un documental. Ese proyecto por momentos parecía que se podía dar, después se complicó, no sé qué, y en los últimos años se concretó y empezamos a laburar fuerte y creo que nada, que logramos plasmarlo de una forma interesante. cercana y con algo de humor, digamos, la gente que viene, eso lo estoy comprobando ahora.
Se ríen.
Uno a veces no sí. sabe muy bien qué está haciendo, cómo va a ser recibido, uh-huh. y nos damos cuenta que la gente se ríe y se divierte en las proyecciones.
Bien. ¿Cuándo lo descubriste? Cuando decís el abogado del rock, esto del descubrimiento del título de la obra me parece muy interesante por esto que vos mencionabas, ¿no? Que el tipo no está asociado, no tiene la pinta de un rockero, no es que va a defender a la gente del rock con una campera de cuero. ¿Y después cómo le cayó a él el título? ¿Le gusta que le digan el abogado del rock o no?
Sí, digamos, esa es una etiqueta que él la tiene antes de este proyecto, obviamente. Yo lo conozco un poco con esa etiqueta y el punto de la película incluso es ir un poco más a fondo que eso, como mostrar qué es además del abogado del rock, uh-huh. ¿no? Pero, ¿qué me preguntabas? Perdón, me habías preguntado algo concreto.
No, que independientemente de ser el abogado del rock, si a él le gustaba o no que lo llamen de esa manera.
Sí, por eso. Él la banca y la entiende esa etiqueta y de algún modo a veces intenta desmenuzarla y como se da cuenta que tiene que ver con que él, al lado de algunas figuras del ambiente del rock, pudo llevar adelante algunas luchas que para él son importantes, digamos, que tienen que ver con proteger algunas como libertades individuales de hacer o decir cosas en tanto no estés como afectando a terceros. Y por el otro lado también por acompañar muchas veces a los músicos en momentos difíciles, como el caso de Fito, lo que estábamos hablando, y esto en la serie de Netflix también se ve, ¿no? Una cosa de ponerse ahí cuando las cosas se complican, y así lo hizo con Fito, lo hizo con Luca.
Con Germán D'Afuncio, recuerdo, sí.
También, con las pelotas, sí, exactamente. En la película no están la totalidad de sus historias, porque son muchas, y algunas merecerían hasta otro documental, un documental puntualmente sobre esa causa, el tema Fito, obviamente, mismo el tema Cromañón, ¿no? Que es parte de las causas en las que trabajó Joe.
Bueno, de hecho también es muy conocido por el tema del fallo Basterrica, no sé si aparece este pasaje allí en la película.
Claro, sí, obviamente, Basterrica no es tan mediática como otras causas, pero es sin duda la más importante hacia adentro del mundo jurídico, digamos.
Claro,
es como
porque a partir de allí se sentó jurisprudencia, digamos.
Claro, y de hecho la película está buena porque están viniendo a verla como mucha gente que le interesa la música, que conoce el ambiente del rock, pero también están viniendo abogados, ¿viste? Jóvenes o con más carrera, o que escucharon hablar del fallo Basterrica y quieren ir a ver qué más hay. Y de hecho, después de las proyecciones, cuando está Joe, digamos, se arma un intercambio interesante con esa parte del público.
Hay un detalle acá, en la ciudad de La Plata, sabrás que somos una ciudad de 700.000 habitantes, pero nos conocemos todos. El día que Joe viene a defenderlo a Calamaro por el tema del porrito, qué linda noche para fumarse un porrito, había mucha expectativa, ¿no? Por el tema de Calamaro y un poco también por la visita de su abogado. En los tribunales acá había mucho run y demás. Hay un detalle que no sé si se cuenta en la peli, pero probablemente vos lo puedas reafirmar. Estefañolo no usa celular, aún hoy, ¿no?
Es así, lo comprobé y también de algún modo lo padecí. Claro. Porque, digamos, yo también tenía que producir una película con él y no era tan fácil contactarlo a veces.
Claro.
Así que sí, igual nada, está siempre como una gran aliada en su día a día, que es Graciela Juan, que es su esposa y también socia en el estudio.
Claro.
Así que con ella sí se puede intercambiar algunos mensajes, pero también, no tiene celular, pero sí tiene un modo muy particular de estar en contacto con la gente que lo necesita, que es que él, digamos, él está o en el estudio o en su casa y se puede ir al estudio los días que él atiende y a tal vez haya que esperar, pero finalmente él siempre atiende, digamos.
Sí.
También eso es atípico, ¿no? Como que no es una voz que te da una cita para adentro, sino que tiene un modo cercano, digamos. Claro. Tal vez es un poco como de otro tiempo, es anacrónico.
Pero
también, pues, si bien por un lado no tenés acceso por celular, hay otras puertas que él las abre como muy amablemente.
Claro. Más allá de este perfil que por ahí vos estás mostrando que no tiene tan rockero, sin embargo yo vi el tráiler, anoche intenté, te cuento una cosa, Hernán, esto no se debe hacer, pero intenté por todos los medios si en alguna plataforma de Canuto lo podía ver al documental, por suerte no, está protegido, está protegido tu derecho, me parece bien, tiene que ser así que espero verla como corresponde por donde sea.
Sí, es en cualquier momento ya va a estar para que la veamos.
Ahora nos vas a contar eso, pero vi el tráiler varias veces, hay un momento en el cual saca un vinilo él, tiene vinilos, todo, aparte creo que es poeta también, ¿no? ¿Esto se puede contar?
Sí, digamos, en la película en un momento aparece como la faceta artística de él, que digamos, estaba en su juventud, ya él era tenía como una cuestión ahí con la música, con la poesía, como es alguien que siempre estuvo escribiendo, después queda un poco tapado por, digamos, por el trabajo que empezó a hacer en el mundo jurídico, claro. Pero eso quedó latente y en la película tratamos de rastrear esa línea.
Ajá. En el tráiler se ve gente con barbijo, ¿esto cuándo lo filmaron? ¿2020, 2021?
Sí, 21, la verdad que sí, que yo se cuidaba mucho, entonces, pero bueno, nosotros justo nos salió la posibilidad de filmar la película y como no íbamos a desaprovecharla y había que avanzar, entonces hay un poco de... está cruzada por lo que fueron los días de la pandemia.
Claro. ¿Costó mucho el financiamiento? No te voy a preguntar datos, cifras, no me interesa, pero es difícil hacer cine en la Argentina, ¿no? Entiendo que muchos de los años por ahí los ocupaste también buscando la guita.
Sí, la verdad que... Sí, igual los años pasaron... Yo la verdad estaba tratando de darle vueltas al tema, digamos, yo hago periodismo escrito, entonces en un momento de hecho hice una nota para Rolling Stone con Joe, un perfil largo, en un momento pensé en avanzar hacia un libro, y finalmente como me di cuenta que la película podía ser interesante, como algo más compacto, y mira, yo como te digo, no soy un experto en producción de cine en Argentina como para explicar, para decir si es fácil, es difícil o qué problemas tiene. Puntualmente sí, esta es una película que se hace a través del Inca, y nada, sí, hay que presentar un montón de cosas, esperar, hay que seguir muy de cerca el proceso y
hay
nada,
que insistir.
Se pudo, avanzamos.
¿Harías otra o no? ¿O es demasiado desgaste?
No, haría, o sea, buscaría proyectos que no lleven tanto tiempo. Porque no sé si, ¿no? Como no, si cada proyecto se te lleva 10 años, ya está. Vas a tener muy poca posibilidad.
Sí, es cierto, es verdad. Bueno, mirá, vos fuiste parte de un proyecto hermoso. La Argentina tiene estas cosas, ¿no? Que se terminó, se truncó, que era hermoso. A mí me dejó huérfano, Irrecuptibles, la revista. Bueno, ya casi nadie lee revistas, ¿no? Pero fue un proyecto que fue una pena, realmente. Una revista cultural tan completa.
A mí, yo la verdad que durante toda desde mi juventud, desde muy chico, como las revistas de música me atraparon y cuando empecé a trabajar de periodista también me acerqué a algunas de ellas y pude colaborar un poco con algunas, como Rolling, como Irrecuptibles. Y sí, pero todavía están, así algunas, que
sobreviven.
Tratamos de mantener ese hábito de comprar una y sentarse en un bar a leer.
Total, que es hermoso. Bueno, Bafisi ya está, pero ¿cómo sigue el circuito? ¿Dónde se va a exhibir ahora y qué chances tenemos de verla en cines o en alguna plataforma?
No, mira, yo creo que pasará el festival y como tal vez 1 o 2 meses después ya podamos hacer un estreno de algunas semanas en una sala céntrica de Buenos Aires y obviamente después sí la idea es salir a donde la requieran, ¿no?
Acá, La Plata.
Claro, a La Plata. Obviamente,
público
la
más rockero. ¿Dónde vas a conseguir el público más rockero y sobre todo con el hecho del 19 de noviembre, con lo de Calamaro?
No, por eso tiene La Plata un lugar muy especial en la película, así que será de los primeros lugares donde vayamos.
Hernán, te mandamos un abrazo grande y te felicitamos, che.
Dale, muchas gracias. Gracias por interesarse en la peli y yo les paso las novedades que tenga.
Con mucho gusto. Hernán Ciseles, director de Llamen a Joe.
La Cielo. Aire puro.